¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo comenzamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. Por eso estamos tan contentas de usar Shopify.
Regístrate con tan solo $1 por mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo
José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema.
No sé si te pase a ti igual que a mí, pero o sea, siento que podría recitarlo de memoria el intro, güey. Pero al mismo tiempo no confío en mí lo suficiente, güey. So, ahorita así desvié la mirada tantito, como nada más un enunciado y luego regresé.
Y sentiste, hey, ciento y tantos episodios de leyendas y sigo leyendo el intro. Y a la última, ahí sí a veces confío en mí mismo como para levantar a ver la cámara, pero...
Pues aquí la última la dices tú, güey. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula.
¿En qué ojo me pongo el parche?
Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
No, espérate, ¿qué? El parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey. Ahora necesitaba más. ¿De qué se va tan...?
Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
De julio de 1810. Phineas Taylor Barnum nació en Bethel, Connecticut.
¿El del circo? Barnum.
Ajá. Barnum.
¿Qué?
Nació en Bethel, Connecticut. Su padre, Phil, era granjero, sastre, tabernero y tendero. Porque no podía hacer solo una cosa en los 1800.
No. Eso no te alcanza. Cada cosa te alcanzaba para una papa.
Sí. También era bien cogelón. Tuvo 10 hijos. Wow. Con dos esposas diferentes. Phineas fue el sexto hijo en total y el primero con su segunda esposa, Irene. Bethel era un lugar muy conservador, dominado por la iglesia. Y, o sea, sí, pero pues mal pedo, 1800. Ya hemos hablado de la región en esa época.
Yep.
Y el abuelo de Phineas, que tal vez eso influyó en su personalidad a la larga, era un güey que era muy bromista. Así, se decía que iba más lejos, esperaba más y trabajaba más duro con tal de realizar una broma.
Es el tipo de hombre que quiero conocer.
Yo me lo imagino como George Clooney, güey, pero sin poder en Hollywood.
¿What? ¿Por qué George Clooney?
George Clooney es así, güey. O sea, ese güey se ha gastado miles de dólares en bromas, güey.
Sí, cierto.
Ajá. Yes. Así era el abuelo de P.T. Barnum. Phineas era buen estudiante, sobresalía en matemáticas, pero le cagaba todo el trabajo físico. Trabajó un rato para su padre en la granja, dijo, nah, ni madre, y se fue mejor a trabajar en la tienda. Cuando su padre murió en 1825, P.T. tomó el poco dinero que tenía y abrió una pequeña tienda en una ciudad a las afueras de Bethel. Vendía pasteles, galletas, pasas y cerveza.
¡Oh, yeah!
La canasta básica de los 1800. Era un Oxxo, güey, el antiguo.
Sí. Sí, me gusta.
De vez en cuando viajaba a Nueva York para comprar más cosas para vender, entre ellas navajas, peines, ostiones, lo que le vendieran, güey.
Le faltaba un mexicano ahí para que pudiera tener hot pasas. Hubiera
Flaming hot raisins. Luego empezó a vender billetes de lotería. Okay. Pero los líderes religiosos y políticos de la ciudad no estaban de acuerdo con su lotería y comenzaron una campaña para volverla ilegal.
Su lotería.
Ajá, sí, la lotería en específico, y él era el único que la vendía en el pueblo, güey, entonces pues era su lotería. Phineas, enojado, compró una prensa y comenzó un periódico que trataba principalmente sobre la lotería y que usaba para atacar a las personas que querían prohibirla.
Eso viene el abuelo, güey.
Yes. Tenía 19 años Phineas en este entonces.
19 de esos tiempos son como 36 de ahorita.
Más o menos. Se devalúa también la edad, ¿no?
Sí.
El periódico se titulaba The Herald of Freedom, el heraldo de la libertad. Gracias a este periódico fue acusado de difamación 3 veces, fue encarcelado 2 de ellas y una vez duró 60 días en prisión.
¡Jule!
Cuando salió de la cárcel tenía a sus seguidores y salieron a recibirlo, a vitorearlo, pero los líderes religiosos se salieron con la suya y la lotería se declaró ilegal en Connecticut.
¡Fuckers! Entonces, ahora tenemos Twitter para hacer ese tipo de cosas.
Sí, ya
es. Antes tenías que forjar tu propio periódico.
Ahorita no, ahorita nada más.
Sacas una cuenta.
Ajá. Una cuenta de Twitter, usuario random, numeritos al final, foto de anime, chingón.
Listo.
O de un carro o del Joker.
Ajá.
Esas son las tres opciones que hay. Phineas después dijo, ¿saben qué? Ya me voy mejor. Agarró a su esposa y a su hija y se fugaron a Manhattan. Abrió una pequeña tienda en el 156 de South Street. Y le iba chido, pero estaba aburrido. Quería hacer algo más y quería ser rico. Ese güey quería tener un chingo de dinero. Empezó a trabajar en el mundo del espectáculo, en lo que en ese momento se le llamaba low entertainment o entretenimiento bajo.
¿Bajo?
Era promotor, dirigía espectáculos de juglares o los minstrel shows, que si no conocen la historia, pues eran estos shows donde había gente en blackface burlándose los negros y así. Sí. Escribía anuncios para el anfiteatro de Bowery, que estaba en el vecindario de Five Points, que era un vecindario muy peligroso. Y también ahí en el vecindario rondaba el área para buscar nuevos talentos.
Ya me lo imagino. Sombrero de copa, por favor. ¡Hey, niño! ¿Quieres ser tú, famoso? ¿Quieres ¿Qué sabes hacer?
¿Quieres ser influencer? En 1835, un amigo le dijo a Phineas que acababa de vender su parte de una persona.
¿What?
No es como te lo imaginas. O sea, la persona estaba viva, no Ajá. estaba en partes. Simplemente este güey había sido propietario de una parte de Joyce Heath de 161 años, de quien se decía que había sido la niñera esclava de George Washington.
¿What?
Estaba en exhibición en el Masonic Hall de Filadelfia y atraía a espectadores que pagaban por verla.
Es una momia de Guanajuato.
Básicamente, pero viva.
Sí, sí, sí.
Y había criado a George Washington. Le había cambiado los pañales. Y el tipo que se encargaba del espectáculo ya estaba cansado del negocio y quería vender los derechos para poder exhibir a Joyce. Ahora, todavía no pasaba la guerra civil aquí, güey. Faltan 30 años más o menos para que se acabe. Todavía era legal andar vendiendo gente. Obviamente era una historia que parecía descabellada, pero el amigo de Phineas le mostró un recorte de periódico de Filadelfia con un artículo sobre Joyce que la describía como, cito, una de las mayores curiosidades naturales jamás presenciadas.
Una abuelita.
Una abuelita afroamericana que fue...
Que crió a Washington.
Que crió a George Washington.
Y te la venden como si fuera Herbalife. Ajá. ¿Qué onda? Lo tengo un negocio para ti, güey. Chécale, le entras, güey.
Te la venden como si fuera cripto, güey. En partes así. ¿Quieres una fracción de Joyce?
Ah, aparte va. Es el dedo chiquito del pie. Ajá.
Phineas estaba intrigado y se fue a Filadelfia. Ahí en un sofá en el Masonic Hall estaba Joyce. Parecía una momia viviente. Vestida elegante, pero muy arrugada, sin dientes y ciega. Su brazo izquierdo y ambas piernas estaban paralizadas. Pesaba alrededor de entre 25 y 30 kilos y tenía algo de cabello blanco alborotado en la parte superior de la cabeza. Ella contaba historias sobre su querido pequeño George y cantaba himnos bautistas.
Está contenta entonces. La cuidaban, la van a comer.
Mira, tú dices contenta, yo digo demencia.
O sea, sí, pero déjame imaginar que aunque vive en la sala de un templo masónico, mínimo le han de comer y así porque hace dinero. Deja de pensar eso.
Pues sí.
Es como Madonna.
Phineas le preguntó al promotor sobre la compra de los derechos para exhibir a Joyce siempre que pudiera demostrar que era auténtica.
Claro, el otro día compré viejita
asiática.
Uh-huh. Y resulta que no. Era un güey alcohólico y me robó el sofá.
El promotor le mostró a Phineas una factura de venta fechada el 5 de febrero de 1727 que declaraba que Augustine Washington, el padre de George, había acordado venderle a un vecino, cito, una mujer negra llamada Joyce Heath, de 54 años, por 33 libras. Ajá. Phineas dijo que la evidencia parecía auténtica, claramente no lo era, pero el promotor había estado exhibiendo la factura de venta junto a Joyce durante meses. Estaba Joyce y luego estaba ahí el recibo, güey.
Pero yo no sabía porque está ciega, güey.
Ajá. Ella no sabía por qué de repente llegaba gente a preguntarle cosas y a preguntarle
sobre... O sea, se sentía bonito que creían que eran sus nietos.
Phineas reconoció que el papeleo era lo suficientemente bueno como para engañar al público, entonces dijo, va.
Lo que importa, güey. Ajá. Fake it till you make it.
El público va a pagar por verlo, güey. Es como la mujer lagarto.
Ajá. Yo pagué por ver a la mujer. Bueno, era la niña lagarto. Ajá.
El promotor quería $3,000, pero Phineas lo redujo a 1,000. Ahora, no está claro si Phineas estaba comprando el derecho a exhibirla o si estaba comprando a Joyce porque todavía era legal la esclavitud.
Ok.
No está todo claro en los papeles. Pero ahí mismo pagó $500 y luego pidió prestado el resto utilizando su tienda como garantía. Luego se llevó a Joyce a Nueva York. Este güey básicamente apostó el negocio de la familia en una farsa.
Tú, mi amor.
Sí, ¿qué pasó, mi amor?
Déjame te explico. Vamos a ser ricos.
¿Qué hiciste?
Compré una abuelita.
Ay, no.
Y la y te, le puse una hipoteca a la tienda.
Había apostado en el negocio de su familia. Ahora tenía que hacer dinero, güey. Pues hizo un trato, tenía que hacer dinero. Así que Barnum se fue a lo grande y contrató el Niblo's Garden en Broadway. Era el teatro más elegante de la ciudad. Compró a Joyce un vestido nuevo, contrató a un artista para que la dibujara en un cartel y colgó el cartel por toda la ciudad. Y mientras colocaba los carteles, le gritaba hacia la gente que iba pasando, así de que era la curiosidad más asombrosa e interesante del mundo, que era la enfermera del general George Washington y que era, cito...
¿A Harlan ya la subió a nivel?
Sí. O sea, ya no era la niñera, ahora era la enfermera. Y cito que era la primera persona en ponerle ropa al bebé inconsciente que estaba destinado a liderar nuestros heroicos padres a la gloria, a la victoria y a la libertad.
All right.
Sí, ella nomás estaba cambiando pañales y no estaba consciente de qué estaba haciendo.
Es todo por el espectáculo. Claro. La gente queremos que nos hagan güeyes. Queremos creer que esa niña lagarto era verdadera. Yo quiero creer.
Usó la frase sobre ponerle ropa al bebé porque, y cambiar los pañales porque pensó que esto iba a atraer público femenino.
Claro. Nada le excita más a una mujer que ir a ver, a escuchar historias de cómo cambiaron papeles.
Pañales.
Pañales con caca, sí.
Pero era caca de George Washington, güey. Es diferente. Estaba preocupado por los periódicos de Nueva York porque decía que si delataban a Joyce como un fraude, pues iba a estar arruinado su espectáculo, iba a perder su lana. Pero pensó acertadamente que el amor de los periodistas al dinero superaba su fe en la verdad. Así que fue con los periódicos y se ofreció a comprar anuncios a cambio de cobertura favorable.
Y todo bien.
Y claro, la mayoría dijo, Simón, se arma, güey. Luego los invitó a un encuentro previo a la inauguración y les presentó a Joyce. Y ella cautivó a la prensa con historias que Barnum le había enseñado que dijera, güey. O sea, la entrenó, güey.
No estaba demente.
Una era la leyenda ya conocida sobre el joven George y el cerezo, pero ella le dijo, en realidad no era un cerezo, era un melocotonero.
Claro,
solo la enfermera y niñera de George Washington sabría ese detalle. Entonces los reporteros se tragaron del tronco del melocotonero con todo y raíz. The New York Sun publicó, cito, nunca se ha presentado un mayor objeto de maravilla y curiosidad. Énfasis en la palabra objeto.
Sí.
The Courier and Advertiser dijo, se dice que la vieja criatura tiene 161 años y no vemos ninguna razón para dudarlo.
¡Güey! Ok.
Y The Evening Star publicó, ella será una estrella más grande que cualquier otro artista de la actualidad. Mínimo aquí la están equiparando con otros artistas.
Sí.
No la llamaron una criatura
o, una cosa,
o un objeto.
Objeto.
La gente acudió en masa al espectáculo, haciendo fila fuera de Niblo's, todos dispuestos a pagar 25 centavos para ver a una anciana ciega paralizada. Los clientes pasaban junto a ella, algunos le hacían preguntas. Muchos nunca habían visto de cerca a una persona negra. Algunos le tocaban el pelo, le frotaban la piel arrugada. Algunos le querían estrechar la mano, que había lavado a Washington. Otros oraban y algunos le tomaban el pulso.
Le tomaban... Ese era Barnum, güey. No te vas a morir. No termino de pagar la tienda. No te vas a morir. Te quiero. Bye. No te mueres.
Ahora, nadie sabía en realidad cómo se sentía Joyce acerca de ser un objeto de exhibición. Pues porque no le preguntaban, ¿verdad? Les valía
claro,
verga.
Claro.
Ella se dice que ella sonreía y parecía divertirse y ella estaba en su papel. Incluso se dice que era bastante ingeniosa. Cuando alguien le preguntó qué planeaba hacer con sus ganancias, ella respondió, comprar un vestido de novia.
Ah...
Phineas, o P.T., como se le conocía ahora, le daba mucho whisky y dijo que era una excelente actriz que siempre estaba lista para divertirse.
Hizo su parte bien cabrona, ¿eh?
Pues sí, la neta sí. Originalmente, Joyce estaba reservada para hacer 3 días de funciones, una corrida nomás de 3 días, pero pasó 2 semanas ahí en exhibición, güey. 8 horas al día, 6 días por semana.
Es ética de trabajo,
güey. P.T. dijo que ganaba $1,500 a la semana, güey. O sea, cobraba una peseta por persona, güey, y ganaba 1,500, que son como $40,000 de ahorita, güey. Un destacado cirujano le preguntó si podía realizar una autopsia a Joyce cuando muriera para descubrir el secreto de su longevidad.
Sí le vendió, ¿verdad?
Al rato llegamos a eso, güey. Pero P.T. Barnum obviamente no estaba pensando en la muerte de Joyce. Él quería llevarla de gira. Él decía, si podía estafar a la gente en Nueva York, también puedo estafar a gente en otros lados.
Mira, hasta ahorita P.T. no ha hecho nada que no hagan ahorita los agentes de músicos, güey.
Claro. Ajá.
Nada.
A diferencia de los agentes de música ahorita, P.T. se topó con un problema de esa época. Los abolicionistas. En 1835, el movimiento contra la esclavitud era todavía pequeño y débil, particularmente en Nueva York, porque Nueva York era una ciudad con profundos vínculos financieros a la industria algodonera y, por lo tanto, esclavista. En Nueva Inglaterra, el abolicionismo estaba creciendo. Incluso ya había una sociedad antiesclavista en Nueva Inglaterra y un periódico antiabolicionista. O sea, ya estaba la pelea ahí mediática. La primera parada de la gira de Joyce fue en Providence, en Rhode Island, y ahí los predicadores abolicionistas le dijeron a sus feligreses que era inmoral pagar dinero para ver a un esclavo.
Yes.
Y P.T. dijo después, la verdad, mi asistencia disminuyó y la gente influenciada por sacerdotes no vino más. Otra vez, la iglesia arruinándole el negocio a P.T. Barnum.
¡Oh, no! Esa iglesia aquí hicieron bien.
Ahora, como sabía que no podía vencer al clero, ideó un plan. Le dijo al Providence Journal, al periódico, que él en realidad era un abolicionista y que Joyce era una mujer liberada que estaba de gira para recaudar dinero para sacar a sus bisnietos de la esclavitud.
Hasta a mí se me ocurrió esa, güey, antes de que lo dijeras. A huevo que iba a ser algo así.
Obviamente todo era mentira, pero funcionó. Esta parte no me acuerdo que haya salido en la película de Hugh Jackman, güey.
No. Creo no, que ¿verdad? No salió.
¿Cuál es la canción de Estoy fingiendo ser abolicionista? No está, ¿verdad? Ok. Así que como ahora creían que estaban ayudándole a esta pobre viejita a liberar a sus bisnietos de la esclavitud, los predicadores empezaron a decirle a todos sus feligreses que fueran a ver a Joyce. Y el espectáculo se prolongó una semana debido a las inmensas multitudes.
¡Wow! Así. Con Joyce. Joyce. En paz, descanse.
Boston fue. Sigue viva hasta ahorita, güey. Nunca se murió. La primera mujer inmortal de la historia. Boston fue la siguiente parada en la gira. También ahí P.T. le escribió a los ministros y los invitó a conocer a Joyce. Varios lo hicieron y ella misma respaldó la historia de que estaba queriendo comprar a su familia de la esclavitud.
Y le quiero dar mucho crédito a Joyce. Estoy seguro que a su edad, paralítica, en su estado, ¿qué tantas oportunidades de vida iba a tener?
Pues sí.
Creo que aquí dijo, me tratan bien, hago lana, voy a divertir. Yo estoy viejita, puedo hacer que se me hinche.
Yes. Un ministro se compadeció y le dio a P.T. Barnum $10 para el fondo para liberar a los bisnietos de la esclavitud. P.T. después dijo, esa noche algunos amigos y yo la gastamos en champán y ostiones.
Decir, por favor, dime que fue y compró unos niños para luego decir, estos son los nietos que liberamos. Se le durmió ahí una...
La neta sí, güey.
No, las franquicias. Ahí tenía la oportunidad de franquicia.
En Boston, Joyce estuvo en una prestigiosa sala de conciertos y había ahí mismo una antesala más pequeña. Entonces, P.T. Barnum, siendo el empresario visionario que era, dijo, güey, podemos sacarle provecho también. Entonces, ahí tenía un autómata, una máquina, güey, de ajedrez que atraía a gente. Uh-huh. Y básicamente era como un armario con una figura de madera de un turco con un turbante. Tenía ahí un tablero y adentro del tablero había engranes y palancas. Entonces, un voluntario llegaba y jugaba contra la máquina y la máquina siempre le ganaba.
¡Wow! Yes. Yo vi que Da Vinci tiene diseños de del primer autómata. Bueno, no sé si es el primero, pero...
¿Pero jugaba ajedrez y le ganaba a todos?
No.
¿Sabes por qué no? Porque el autómata de Da Vinci no tenía a un enano adentro jugando ajedrez. Sí.
Sí, no llegaba a esa parte. Creí que el que hacía tranza era el que jugaba. Había un enano adentro.
P.T. Barnum colocó a un hombre pequeño que era muy bueno en el ajedrez adentro de la máquina, güey.
Ok, Espinosa.
¿Qué?
No podemos citar lo brillante. ¿Cuál era la probabilidad de que encontrara... un enano brillante en ajedrez que cupía dentro de esta máquina autómata?
Yo más bien creo que primero conoció al güey jugando ajedrez y luego dijo, voy a diseñar algo alrededor de él, güey, porque así es como funcionaba su mente, güey.
De cualquier manera, sí. Para estas mamadas es un genio. No podemos negar que es un genio de mamadas.
Después de 3 semanas, las multitudes en Boston comenzaron a disminuir. Entonces, P.T. tuvo una idea para volver atraer gente a que viera el espectáculo. Escribió de forma anónima a los periódicos de Boston, atacando su propia exhibición diciendo que era un engaño. Cito: Joyce Heath no es un ser humano. Lo que pretende ser una anciana notable es simplemente un autómata de construcción curiosa, compuesto de huesos de ballena, caucho de la India e innumerables resortes. O sea, no se fue por eso, un fraude. Es una señora de 60, 70 años que nomás está muy acabada.
Es un robot.
Es un androide. Es un androide hecho de ballena, caucho y resortes.
En esos tiempos Dios se la creía. Yo hubiera estado ahí.
Y tú y cientos de personas que no habían ido al espectáculo se abalanzaron, güey, a ver si es cierto. Y los que ya habían ido fueron otra vez.
¡Ah! ¡Que no me fijé, güey!
Nada más para ver si en realidad era cierto o no, güey. Para ver si no se los habían hecho pendejos.
Lo tenemos que volver, güey. ¿Te acuerdas la señora que fuimos a ver que nos sentimos bien mal?
Ajá.
Es un robot. Entonces, no mames. No hay pedo. Ajá.
Ok.
Tengo que ver el robot. Tengo que ver cómo lo hacen.
Entonces sí.
¿Qué hace que su corazón lata?
Güey, dije, no mames, me hicieron pendejo. Y fueron otra vez a que los volvieran a hacer pendejos. Es impresionante, güey.
Sí, está cabrón. Pero hay cosas que aprender entonces.
Y lo llevó el espectáculo a todo el noreste, a Lowell, a Gingham, Worcester, Springfield y Hartford. Comenzaron una segunda gira en 1836 y todo iba muy bien hasta que Joyce murió el 19 de febrero en New Haven. P.T. escribirá más tarde, cito: la anciana había pateado el balde, ya no podía engañar al mundo.
Se murió.
Pero ahora que sabía que había mucho dinero en este negocio, su mente estaba trabajando horas extra siempre. Primero consideró mantener en secreto la muerte de Joyce, agarrar a una doble e irse a Inglaterra, donde nadie notaría la diferencia.
Si hubiera invertido en los bisnietos, ya tendría ahí, como no pensó.
Pero luego se acordó del médico que quería hacer la autopsia.
Oh, God.
Entonces reservó un trato en Broadway y dispuso que el cirujano realizara la autopsia en vivo en el escenario por 50 centavos. 1,500 personas pagaron para entrar a ver la autopsia. Vieron el cuerpo de Joyce colocado en una mesa de examen. El médico anunció que buscaría signos de osificación, endurecimiento de los órganos internos.
Y los resortes, güey. Y los resortes. Tú
los
sabes.
Los huesos de ballena y los resortes.
Claro. Sí, el caucho.
Uno que otro sí estaba ahí para ver. A ver, esa madre le van a sacar los resortes, güey.
Aquí es donde lo vamos a ver. Y no me digas que adentro de todo había un enano, güey. Entró de Joyce.
Casi, güey. La abrió, cortó el pecho, cortó el cráneo, examinó su hígado, sus pulmones, el corazón y el cerebro. Al final concluyó que solo se había producido una osificación menor y luego anunció a la multitud, cito: Joyce Heath no podía tener más de 75 o como mucho 80 años.
Era una anciana. Entonces,
era una anciana de 80 años que estaba paralítica y súper, güey. O sea, sí, digo, siendo esclava, obviamente vivió como tres vidas.
Claro, claro.
Solamente un periódico cubrió el evento. Al día siguiente salió un titular que decía, era el periódico The Sun, y decía: disección de Joyce Heath, preciosa farsa expuesta.
P.T. Barnum comentó: ¿qué?
Yo fui el que me estafaron. ¿Quién me estafó? El artículo informaba, cito: es probable que se hayan obtenido hasta $10,000 de ganancia con esto. La patraña más preciosa de los tiempos modernos.
Wow.
Ahora P.T. Barnum estaba expuesto como un estafador. Así que fue al editor de El Herald, que era el periódico rival de The Sun, y les dijo: la autopsia fue una farsa. En realidad, Joyce está viva. Y el médico diseccionó a la tía Nelly, que era una neoyorquina random, güey, que acaba de fallecer.
Ok.
Mentira sobre mentira sobre mentira, güey. No hay manera de...
de comprobar absolutamente nada de lo que
está pasando. La verdad, güey, no se puede. The Herald publicó la historia, cito: Joyce Heath no está muerta. El miércoles pasado, como supimos de la mejor autoridad, nos enteramos que no está muerta, sino que vive en Hebron, Connecticut. Obviamente
con sus bisnietos, güey. Sí. Le tienes que agregar ahí.
Obviamente jamás.
Feliz, donde pasa sus noches jugando ajedrez con un autómata.
Y adentro está su nieto. Sus nietos eran las piezas, güey. The Sun había sido engañado, según el Herald. Pero pues ellos tampoco confirmaron la información, nomás le creyeron a este güey. Ahora, miles de neoyorquinos habían pagado para ver a Joyce, tanto viva como muerta. Un periódico decía que estaba muerta, tenía 80 años. Otro decía que estaba viva y que sí tenía 161 años. Entonces, la verdad, quién sabe cuál era, güey. Se perdió. Y P.T. Barnum escribirá más tarde, cito: por fin encontré mi verdadera vocación.
Ahí, eres sí. Ajá. Sí. No tengo duda de eso en lo absoluto.
Había dos grandes museos en ese tiempo. Era el Museo Peel y el Museo Scudder. Los museos en ese entonces no eran la gran cosa, güey, no los pelaban mucho. Tenían cosas extrañas, interesantes que se habían encontrado en todo el mundo. Por lo general tenían animales raros, conchas, figuras de cera, esqueletos, ropa, pigmeos. Herramientas, pigmeos. Luego Scudder murió y su familia quería deshacerse del museo. P.T. Barnum llegó y les dijo, yo se los compro, güey. Pero el Museo Peel, que era un museo público, llegó y ofreció acciones. Okay. O sea, era un museo que cotizaba públicamente. Ajá. En la bolsa. Entonces llegó y ofreció acciones y los propietarios del museo le dijeron, ah, pues agarramos las acciones, ustedes se encargan con el museo, y P.T. se quedó sin museo. Pero luego las acciones del Museo Peel colapsaron, perdieron casi todo su valor, y P.T. compró ambos museos.
¡Oh, fuck!
A una fracción de lo que hubiera pagado por el original, por el que...
Como crypto, my friend.
Ahora P.T. Barnum abrió su museo en Broadway y Ann Street, justo enfrente del ayuntamiento, el 1 de enero de 1842. Se llamaba el Barnum American Museum.
Y, baby, ya quiero saber qué había ahí adentro. Ya quiero saber qué había adentro.
Mira, adentro estaba, agarró lo mejorcito de los dos museos y luego él le metió de lo suyo. Ahora, los freak shows o espectáculos de fenómenos habían existido desde el siglo XVII. ¿Estás bien?
Ya, no sé. Este punto no sé. Mi mente, que le gusta maravillarse, ajá, se aterroriza por lo que puede venir, pero al mismo tiempo es fascinante.
Si hubieras vivido, si hubiéramos vivido en esa época, tú y yo estaremos todos los días en el pinche
Víctimas
museo, la neta,
del pinche víctima, ajá, del museo de P.T. Barnum, claro.
Pero no fue hasta el siglo XIX cuando en realidad despegaron estos shows de fenómenos. Y muchos de ellos eran personas que realizaban alguna hazaña o que eran consideradas una rareza, como una mujer barbuda o alguien, un tragasables, no, uh-huh, de ese tragasables. Por ejemplo, hay unos gemelos muy famosos, Chang y Eng, que eran unos siameses. Uh-huh. Eran ese tipo de cosas en las que veías.
De hecho, ahí vienen los geeks, ¿no?
Simón.
La palabra geek, que comían todo así, uh-huh, les aventaban gallinas y...
Y estos espectáculos, estos freak shows, les decían espectáculos 10 en 1, porque pagabas un boleto y veías 10 a 10 fenómenos.
Ok.
El plan de P.T. era combinar el freak show con el museo.
Sí, señor.
Fue un éxito inmediato.
Claro.
Filas y filas de gente queriendo entrar al museo a ver a las cosas vivas y a las cosas muertas. Porque así nomás eran live things, dead things. Para ellos todos eran cosas. Uh-huh. No eran personas. La primera gran atracción del museo fue la sirena Fiji, una sirena momificada. Desde siempre los hombres en los mares informaban que veían una sirena y estos seres inspiraron poesía, cuentos y arte. Hans Christian Andersen acaba de publicar La Sirenita 6 años atrás. ¿Ah? Y fue un gran éxito el libro. Entonces dijo, tenemos una sirena, güey. Ahora, las sirenas momificadas habían estado en espectáculos y en pueblos de pescadores en Japón desde hace mucho tiempo, güey. La sirena Fiji había sido comprada por un holandés en Japón. Se decía que nada más habían tomado el torso y la cabeza de un orangután joven y lo habían cocido con la mitad trasera de un salmón.
He visto esa foto.
Sí.
Sí, sí.
Es de las más famosas. Esa sirena pasó algún tiempo de gira en Europa, pero al final la gente dijo, esa madre es fake, es un engaño. Y ya los británicos fueron los últimos que dijeron, esa madre no está chida. Y se fue a Estados Unidos.
Yes.
En Estados Unidos llegó a las manos de Moses Kimball, que era quien dirigía el Museo de Boston y era amigo de P.T. Barnum. Entonces llegó y le dijo a P.T. Barnum, oye, güey, ¿qué te parece si exhibimos la sirena en Nueva York? Y P.T. Barnum dijo, va, güey, se arma. Pero no solamente podemos exhibirla, güey, tenemos que hacer un pedo mediático, como todo.
Claro.
Entonces se inventaron una historia que involucraba a un médico londinense para darle credibilidad al asunto, güey. El médico falso y P.T. Barnum tuvieron una pelea pública en los periódicos sobre la sirena. Ajá. Y dónde debía exhibirse. Finalmente aceptaron mostrarla en el New York Concert Hall y un chingo de gente fue a verla porque estaban leyendo el chisme en el periódico y querían saber en qué terminaba esto, güey. Y ahí el falso doctor...
¿Por qué ver una pinche sirena?
Pues claro.
Yo hubiera ido a ver una pinche sirena, güey.
O sea, mínimo vas a ver en qué termina el chisme, güey, porque está peleando P.T. Barnum contra un doctor londinense, güey. Mínimo, si no hay una sirena, mínimo va a haber chingazos.
Sí. No, es que yo creo el doctor Hercios y digo, hola, soy un doctor londinense de alta reputación.
Literal, güey. Era el doctor Griffin. Era un amigo de P.T. Barnum, güey.
Sí, Griffin, London Man.
Y el doctor le explicó a la multitud como, como la anatomía de la sirena, güey.
Es mitad pez, mitad no pez.
Y la sirena siempre había sido referida como una hermosa criatura, pero pues esta no, se veía toda fea, güey. Pues
sí, tiene cara de chango disecado, ajá. Literal.
Sí, literal, parecía, era un mono seco pegado a un pez, güey. O sea, literal eso era. Y como que la gente, eso les causó, en vez de decir, no mames, a mí me dijeron que estaban bien buenas las sirenas, eso les dio todavía más curiosidad, güey. Ah, cabrón, nos han mentido todo este tiempo, las sirenas no son hermosas, güey.
Sí, señor.
Nomás los marineros siempre están bien pedos, güey.
Oye, llevas 2 años en el mar. No me importa si la mitad de arriba es chango. Si hay, es lo que están pensando, güey. Si puedo meter mi pene en alguna de esas cavidades de esta criatura que canta bonito, lo voy a hacer. Están desesperados. La vida de marineros, lo aprendimos. Es difícil.
La vida, sí. Resulta que en el mar la vida no es más sabrosa. Es más sarnosa.
Sí.
Creo que hubo un problema en la traducción. Ya después de una semana en el New York Concert Hall, porque así duraba, ¿no? Era... todo el día, güey, una semana iba la gente a ver qué pedo con la sirena. Nada más entraban, la veían y, ah, ok. Y ya la vi y se iban, güey.
Así, no había mucho que hacer.
Ese era el entretenimiento antes, güey. Charles Stratt, después de una semana, perdón, trasladaron al museo y la asistencia al museo triplicó, güey. Porque pues, dijeron, ya, P.T. Barnum ganó y se quedó con la sirena. Es el héroe que todos necesitamos.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos. Minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
Shopify.com/sonoro.
Charles Stratton nació en Connecticut en 1838. Creció normalmente durante los primeros 6 meses de su vida. Luego dejó de crecer repentinamente.
Ah.
Solo había crecido una pulgada más para cuando cumplió 4 años. Medía menos de 60 centímetros. Y fuera de ser pequeño, era un niño completamente normal. Ahora, resultó ser pariente lejano de P.T. Barnum.
¿What?
Era como su primo cuarto, quinto, ajá, una cosa así. Y a través de la familia, P.T. se enteró de la existencia de Charles. Se puso en contacto con sus padres, quienes básicamente aceptaron arrendarle su hijo a P.T. Barnum.
De su tío.
P.T. Barnum le enseñó a Charles a cantar, a bailar, a hacer mímica y a hacer imitaciones. Y luego le cambió el nombre. Ahora era General Tom Thumb. General Tom Pulgar. Era el pulgarcito de la vida real, güey. Nomás que este era un general. O sea, tenía condecoraciones militares.
Sus riflecitos y... Oh, my God.
Güey, hay fotos de su ropa y todo así de general, güey.
Es adorable. Es adorable. Me siento mal diciendo que es adorable.
Petey le dijo que a la gente, perdón, le decía que Tom tenía 11 años. En realidad tenía 5 o 6 años. Y resultó que Tom era un showman natural, güey, y la multitud lo amaba. Fue de las atracciones más exitosas durante toda la carrera de P.T. Barnum, güey.
¿Le pagaba? ¿Tiene cuántos años?
Tiene 5 años.
Ah, no, hay comer, es lo que necesita un niño.
Le pagaba a los papás. Ajá. Al niño.
A Kelly Culkin le fue a toda madre, güey.
Ah, claro, sí.
Hasta que no.
Pues no le pagaba, o sea, no le daba dinero, pero trataba bien, güey. Pues, digo, el niño de sus 5 años no le faltaba el vino, güey. No estoy bromando, no estoy mamando, güey. A los 5 años el niño tomaba vino en la exhibición, güey. A los 7 empezó a fumar puros, güey.
Ok.
No solo eso, también hacía una asombrosa imitación de Napoleón.
¿What?
Yo creo nada más se paraba y se ponía la
mano adentro del chaleco.
Y ya con eso, güey, ya. Petey siempre lo anunciaba como, cito, la persona más pequeña que jamás haya caminado sola. Todo es un espectáculo, güey. Así. Así como para mí todo es un chiste, para este güey todo el mundo es un espectáculo.
Sí, señor.
El espectáculo de Tom vendía boletos a lo estúpido. Fue un gran éxito en Nueva York. Entonces dijo, ¿sabes qué? Me voy a llevar a Tom Pulgar, al Tommy Pulgar, de gira por Europa. En 1844 se fueron. Éxito enorme en todos lados. Se presentó ante monarcas, un chico de personas poderosas. Conoció a la reina de Inglaterra, al zar de Rusia. Y Tom siempre fue la estrella más brillante del universo extendido de P.T. Barnum. Regresaron a Nueva York después de 3 años y continuó siendo un gran atractivo en el museo. O sea, vivían todos ahí en el museo.
Ahí era la casa también. Ajá. Eso está chido.
En finales de 1846, el museo de Barnum atraía a 400,000 visitantes al año.
What the fuck?
Ahora, ese museo duró un chingo de tiempo ahí, güey. Un chingo, pero nada más me voy a enfocar entre los 40s y los 60s de los 1800. Era toda una cuadra el museo. Estaba cerca del ayuntamiento. Había bandas en vivo tocando afuera para jalar gente. Ajá. Porque pues no había bocinas Bluetooth. Entonces tienes que tener la banda completa. Había pinturas grotescas de animales en el costado del edificio, en la pared, para llamar la atención a la gente curiosa como nosotros. Ya, cabrón, porque esa madre tiene 2 cabezas. Vamos a ver, güey. Una peseta en chingas se arma.
Va a ser interesante esto. No te vas a arrepentir. 15 minutos salimos.
Sí, eso costaba 25 centavos la entrada, güey. Cambiaban constantemente los actos en vivo y las curiosidades, pues, para que la gente volviera. Tenían albinos, gigantes, enanos y el hombre más gordo del mundo.
Oh, bueno.
¿Quieres tratar de adivinar cuánto pesaba el hombre más gordo del mundo?
200 kilos.
130, güey.
Sí, ya no existía, creo que todavía esa cantidad.
No, creo que no.
De comida para llegar a ese. ¿Pero 130? Uh-huh. No está
tan. Pues no, son como casi 2 yo. No, sí, 2 yo. Pues como 70.
Pero para ese tiempo era difícil tener esa masa corporal. Yes. No había McDonald's.
Tenían también exhibiciones de taxidermia, tenían animales vivos, había elefantes, serpientes y osos. Andaba ahí John Grizzly Adams, que era un güey súper famoso por andar capturando animales para zoológicos. Oh. Entonces él estaba ahí en el piso, en la parte de arriba. De repente ahí andaba jugando con los osos, porque pues era su compa, supongo, no sé. Y a veces ahí mismo en el museo, en las exhibiciones, agarraban a un animal, a una presa, y la ponían con su depredador.
A que se comieran.
Para que el público viera. Así de repente, mira, este tigre se está comiendo un conejo, lo está ahí desfigurando. Y era entretenimiento de calidad para los niños.
Mira, cuando tu mamá se le cayó la cara por sífilis, uh-huh, y tu papá no tiene piernas y es un alcohólico, lo más bonito que vas a ver en tu vida es un tigre haciendo lo que hace naturalmente y cazando majestuosamente un conejo.
También construyó un acuario en el sótano.
Wow.
Fue el primer acuario público del país. Tenía toneladas de peces diferentes. Incluso tenía hipopótamos y leones marinos.
¿What?
Todo en el mismo edificio, güey.
Esto es una maravilla.
Es un edificio de una cuadra. Tenía arriba osos, en medio gente, abajo peces.
Wow.
En 1861 consiguieron 2 ballenas belugas blancas y el tanque estaba instalado de tal manera que siempre tenía agua salada fresca. En 1860, pues con
bombas y
un chingo de cosas, pues sí, o sea, como se hacía.
Está impresionante la ingeniería de este lugar.
Como se hacía la antigua, güey, con empleados mal pagados, diagonal esclavos.
Yes.
El New York Times publicó, cito, este tanque tiene 58 pies de profundidad, 25 de ancho, 7 pies de agua de mar y parece adaptarse a las ballenas. El señor Barnum teme que las mascotas tengan una carrera breve, aunque brillante, en sus nuevos cuartos. Pero preferimos nosotros predecirles una larga y feliz.
Sabía que se le iban a morir.
Sí, resulta que a las ballenas no les va muy bien en los sótanos, güey.
Y son 7 pies, son como 2 metros.
Uh-huh. Son 2 metros cachito, de agua nada más.
Ajá. Sí, no, eso no iba a salir bien.
Sí, eran como... Sí, güey, más o menos. Uh-huh. Y el la exhibición siempre estuvo anunciada como ven a ver nuestras 2 belugas blancas. Y en realidad usaron 9 ballenas en total porque se les murieron un chingo.
Bueno, creí que me ibas a decir en realidad eran orcas que pintaban de blanco.
Uy, espérate. En el museo también había figuras de cera históricas. A menudo tomaba celebridades del momento y creaba una estatua de ellas. Este güey inventó, che, ¿cómo se llama?
Madame Tussauds, ajá.
Por ejemplo, hubo un caso de una mujer que fue juzgada por asesinar a otra mujer junto con el hijo de esta mujer. Mientras se llevaba a cabo el juicio, P.T. Barnum hizo que le hicieran una estatua de cera y la llamó la bruja de Staten Island. Entonces dijo, vamos a aprovechar el morbo, güey. Ajá. Y vamos a hablar de este pedo. No solo eso, también recreó la escena de ella cortando a la madre y apuñalando al niño, güey, en un diorama de cera.
En Inglaterra hacían lo mismo con los...
con los Penny Dreadfuls.
Penny Dreadfuls. Y hacían recreaciones, no de cera, pero más chafonas. Uh-huh. Ahorita vos los buscas en internet, güey.
Simón.
Antes no había forma de saber y la gente es morbosa.
dinos a nosotros. También tenía a Jesucristo a la última cena en cera, güey, completa. No sé si estaba enseguida donde estaba matando a la señora, a la otra señora con su hijo, pero ahí andaba también el Jesús.
Junto a las belugas. Ajá.
El museo también organizaba muchísimos eventos. Tenían exposiciones de flores, concursos de belleza, concursos de perros, concursos de gallinas, concursos de bebés. Como el bebé más guapo o el bebé más gordo.
¿Qué es esto? Osado gigante, güey. No, mames.
Es todo, güey. Esto es todo. Ajá.
Es un programa mañanero de TV Azteca o así que tenemos que llenar 3 horas. ¿Qué hacemos? Concurso de bebé. Tráete un hipopótamo, güey. ¿Qué es eso? ¿Una sirena? No, porque le falta cola. Ponle una cola ahí de chilancuinclo y mételo al show.
¿En dónde fue? ¿Fue en hoy o fue en TV Azteca donde estaba un niño y un ¿qué era? Un puma y casi se lo come.
Creo que sí.
Sí, era eso,
un bebé león o algo así.
Era eso, pero no tenías que ir a verlo en persona, güey. No lo podías ver desde la comodidad de tu casa.
Increíble.
Ni ver los clips en YouTube después. En el techo tenían un jardín así bien bonito para que no verse caminando, paseando. Tenía una vista bien chingona a la ciudad y aparte tenían paseos en globo aerostático. Esta madre era pinche Disney, güey, así.
Bien verga, güey.
También P.T. Barnum construyó en su propiedad una gran sala de conferencias con capacidad para 3,000 personas. Ahí habían conferencias sobre moral y obras de teatro.
¿Sobre moral?
Sí, así nomás. Vamos a hablar de moral. Vénganse. Yeah. Pues, se pueden ir a los 1,800. Güey.
No la necesitan. Con permiso.
Mientras la gente... hablaba, daba sus exposiciones. También hizo algo que no era muy visto en ese entonces. Había pirotecnia en el escenario y había telones de fondo así pintados que se movían, güey, como escenografía.
O sea, era un showman bien cabrón.
Sí, güey, sí era un showman bien cabrón. Era un hijo de la chingada, güey, pero sí era un... O sea, sí revolucionó muchas cosas. Entonces, otra vez tenía un acuario, güey, unas exhibiciones de cera. Un teatro de 3,000 personas, un techo con jardín,
globos
aerostáticos, todo en un mismo edificio, en una misma cuadra, güey.
Sí, está impresionante.
Había un doctor en frenología, tu disciplina favorita, para inspeccionar las cabezas de las personas. O sea, así de,
¿ahí en vivo?
Ahí mismo.
¿Y vas a que te dijeras así? No vales verga, güey.
Vas a matar a tu
mamá.
Tú
estás bien tontito.
Ajá, Simón. Y tenía una exhibición de El Gigante de Cardiff. Ahora, El Gigante de Cardiff era una farsa, era un engaño hecho por un tipo del norte del estado de Nueva York. Que dijo que había desenterrado a un gigante petrificado. Barnum trató de comprárselo. Este güey dijo que no.
Creo que supe de la farsa.
Simón.
No sabía que hubo contacto con P.T. Barnum.
P.T. Barnum se lo quiso comprar, este güey dijo que no. Entonces P.T. Barnum hizo el suyo. Dijo, pues el tuyo es falso, güey. Yo también puedo hacer uno. Y también le puso El Gigante de Cardiff. El primer tipo, el tipo que tenía al original falso, le mandó a Barnum por tener un gigante de Cardiff. Doblemente falso. El juez desestimó el caso porque ambos eran falsos.
Porque es una mamada. Wow.
Y también P.T. Barnum siguió con sus minstrel shows, con sus espectáculos de juglares. Es que no hay traducción tan específica porque los juglares pues se refiere a todo el tipo de entretenimiento, sí. Pero los minstrel shows en específico lo que tenían era de que era gente blanca burlándose de la gente negra.
Ajá.
O sea, ese era el punto.
Literal.
Sí. Su intérprete estrella dejó el espectáculo y Barnum estaba buscando uno nuevo para que fuera el que llevara el liderazgo del programa, ¿no? Su nueva estrella. Y el mejor que conocía era William Henry Lane, cuyo nombre artístico era Master Juba. El problema es que Master Juba sí era negro en realidad, güey.
No me digas que se ponía whiteface y luego se ponía blackface.
Sí, güey.
¡No!
Sí. Compró al maestro Juba para que fuera la estrella del espectáculo. Le pidió que se maquillara de blanco para que pareciera un tipo blanco disfrazado de tipo negro, güey.
Oh, fuck. Ok.
Ajá. Porque pues los blancos no querían ver artistas negros. Querían ver blancos que se vistieran y pintaran como negros. Luego, Barnum envió una carta anónima a un periódico alegando que había un artista negro real que se hacía pasar por un artista blanco en el show de P.T. Barnum, güey. Entonces la gente iba al show para tratar de adivinar cuál era el negro disfrazado de blanco disfrazado de negro, güey.
Es un genio este cabrón. Oh my.
Es un maldito genio de marketing, güey. Ese güey.
Sí. O sea, si ese güey hubiera tirado TikTok y Instagram, esta puta madre, no sé qué hubiera hecho, güey.
En 1854, Barnum escribió y publicó su autografía, The Life of P.T. Barnum. Constantemente la reescribía, la reeditaba, la republicaba y se contradecía a sí mismo en diferentes versiones. Esto llegó a que la gente comprara las diferentes versiones para ver cómo cambiaba la historia, güey. A finales del siglo XIX, el número de copias impresas de la autobiografía era solo superado en número por el Nuevo Testamento, güey.
¡No!
Ajá. O sea, era el Nuevo Testamento, la vida de P.T. Barnum. Esos eran los top dos libros de la historia, güey. Y luego, ¿qué huele de con tu cuerpo? Este güey era, o sea, era un culero, pero era un culero notable.
Sí, o sea, era un genio. Ajá. Pero era bueno para lo que hacía. Tenía las morales.
Era bueno para lo que hacía y lo que hacía no era bueno.
Ajá, there you go.
William Henry Johnson nació en 1842 en una familia afroamericana muy pobre. Su cuerpo creció normalmente, pero su cabeza permaneció pequeña. Tenía un cráneo ahusado y una gran mandíbula. Esto naturalmente atraía a la gente fanática de los freak shows y lo llamaban Pinhead o cabeza de alfiler. Sus padres acordaron que un circo local lo exhibiera por dinero. Era anunciado como el eslabón perdido y exhibido en una jaula. Se decía que había sido capturado en África y fue muy popular su exhibición. Al enterarse de este eslabón perdido, P.T. Barnum compró los derechos de William, o compró a William. Uh-huh. Luego subió un poco el nivel de espectáculo. Le hizo un traje de piel a William y le cortó el cabello de manera que parecía que tenía punta para que se viera como que todavía más alargado el cráneo.
¿No es el de American Horror Story?
Creo que está basado en...
Creo que es el tipo de deformidad.
Simón.
Pinhead.
Ajá. Y luego le cambió el nombre a C.P. the Pinhead y lo anunciaba simplemente con un cartel que decía, ¿qué es? ¡No! Sí, nomás decía así, su dibujo decía, ¿what is it? Y luego ahí abajo decía, cuando llegaba la gente a verlo al museo, se les decía que era uno de un grupo de eslabones perdidos que sobrevivían a base de nueces y frutas crudas, pero que ya estaba aprendiendo a comer alimentos como pan y pasteles. Cuando se retiraba la cortina, C.P. chirriaba y hacía sonar los barrotes de su jaula. Se empezaba a pegarle, se aventaba contra ellos. Este acto fue muy exitoso. Fue hasta visitado por el príncipe Alberto, un chingo de güeyes. O sea, la gente venía a la realeza y llegaba a... O los grandes gobernantes, todos llegaban directo al museo de Barnum, güey. O sea, el impacto que tuvo en la cultura estuvo cabroncísimo.
Oye, el impacto que tuvo en la cantidad de fake news.
Ah, un chingo también.
De cuánta gente no cree esto y le sigue pasando de eslabones perdidos y sirenas. ¡Wow!
Y ya con el paso del tiempo, CP se fue volviendo más civilizado y cada vez hacía menos.
Ah, tenía un arco narrativo y todo.
Obviamente, güey.
O sea, tiene seasons. Vengan a ver, CP, temporada 2.
CP ya aprendió a escribir su nombre.
Y ya caga en la cubeta.
Escribe su nombre con caca, pero ya escribió su nombre. Durante la Guerra Civil, P.T. Barnum se sumergió en las atracciones anticonfederación que complacían a la multitud. Porque pues, había una estatua de cera ahí, que era, pues, era Jefferson Davis, que era el presidente de los Estados Confederados. Y hizo su estatua de cera y lo puso en un vestido. La gente iba a burlarse de Jefferson Davis.
¡Wow!
Y añadió más y más exposiciones, conferencias y obras de teatro puestas en escena que eran pro-unión. Que para los que no están enterados tal cual, pues era la versión corta de la Guerra Civil. Era unión contra confederados. Uh-huh. La unión quería liberar a los esclavos. Los confederados querían mantenerlos. Se dice que era un problema de derechos estatales, pero pues el derecho estatal por el que están peleando era por mantener esclavos. Uh-huh. Y también no saben, los republicanos eran los que querían quitar la esclavitud y los demócratas eran los que querían tenerla. Ahora, de algún modo, se voltearon las cosas.
¡Flip the bitch!
Entonces, este güey usó eso a su favor y dijo, vamos a traer gente, güey, porque aquí la unión está fuerte. Entonces, vamos a hacer lana con eso, güey. En 1864, Barnum contrató a una actriz que fue espía de la unión y la puso a dar conferencias sobre sus emocionantes aventuras detrás de líneas confederadas.
¿Sí era espía de la unión?
No sabemos, güey. No sabemos si la actriz estaba mintiendo o si era neta, o si Barnum se le ocurrió, le dijo a la actriz que mintiera, güey.
Para este punto, ¿qué importa, Espinosa? Este hombre nos regaló 2 ballenas en un sótano.
Nueve.
¿Dónde, güey?
Nueve
ballenas en un sótano, güey.
Y durante la Guerra Civil también fue elegido miembro de la legislatura de Connecticut como representante republicano de Fairfield. Habló en contra de la esclavitud, irónicamente, que consideraba que iba en contra de la voluntad de Dios. La esclavitud estaba en contra de la voluntad de Dios, siempre y cuando no podían hacer dinero de ella. La Confederación estaba molesta con los espectáculos y la actividad política de P.T. Barnum. Se dice que enviaron algunos hombres a la ciudad de Nueva York para prenderle fuego a su museo. ¿Sí? Y que esto también servirá como distracción para hacer redadas en los escondites de armas. Ahora, hay registros de gente que dice que intentaron incendiar el museo y que no pudieron, pero la realidad es de que en 1864 el museo de Barnum se incendió.
¿Ah, sí se incendió?
Toda la cuadra completa.
¿Con todos los animales?
Sí.
¿Y la sirena?
Sí. Ninguna persona murió, muchos animales sí. Algunas personas pensaron que las figuras de cera eran personas... Les agarraron y les evacuaron. Lo cual habla muy bien de la gente que asistía al museo, güey.
Sí.
Alguien agarró la de Jefferson Davis, la estatua de cera, y la aventó por la ventana. Y luego se le levantó el vestido y todo el mundo estaba ahí gritando y dándole chingaderas a Jefferson Davis. Agarraron la estatua y la fueron a colgar al revés en Fulton Street y aventarle piedras. El New York Times dijo que el culpable del incendio fue un horno defectuoso, pero muchos creen que en realidad sí fue... Un incendio sí planeado, que fue sabotaje de los confederados. Durante la existencia del museo ahí en esa cuadra, se vendieron 31 millones de entradas. 31 millones de personas entraron a ese
museo. ¿Cuál era la población en ese tiempo?
Pues no sé, pero o sea, ibas un chingo de veces al año, güey. Tenían ya sí, yo creo, su pase de temporada como Disney, no sé, pero... Cambiaban las exhibiciones, o sea, te tenían...
Claro, yo no me voy a perder el conejo que juega golf.
Claro que no, güey.
¿Viste la señora que hace té, voltea de cabeza? Es la temporada que entra. No podemos perderlo, ya compré los boletos.
Es la temporada que entra. Gracias. Tú solito, güey, también, o sea...
Continúa, por favor.
Siento que yo en ese tiempo yo sería una exhibición, güey.
Sí, totalmente.
Detrás de una jaula gritando estupideces.
Sí, yo estaría pobre que me gastaría todo mi dinero en esas exhibiciones.
Pero P.T. Barnum no se detuvo. Abrió un museo nuevo en la misma calle. En un año ya estaba listo, ya estaba funcionando. Y ahora decidió utilizar tecnología nueva para calentarlo. Calderas. Desafortunadamente, era una tecnología muy nueva y explotó una caldera y se incendió el segundo museo en 1868. Entonces P.T. Barnum dijo, ¿saben qué? Ya estuvo. Ya se me quemaron dos museos. Ya no me voy a dedicar a eso. Mejor vamos a hacer puras atracciones en vivo. Y abrió una ubicación en la calle 14. Que también se incendió por una caldera.
O sea, esto es lo que necesitaba, es no calentar el lugar en invierno.
Sí, tienes que pasar frío nada más. Y ya después de esto, puso en marcha un circo ambulante.
Ah, de ahí salió el famoso circo.
Sí. En 1871 se inauguró el P.T. Barnum's Grand Traveling Museum, Menagerie, Caravan and Hippodrome. O el Gran Museo Viajero de P.T. Barnum, Casa de Fieras, Caravana e Hipódromo. Se le ocurrió el nombre de The Greatest Show on Earth, el espectáculo más grande de la Tierra. Y... fue de gira por un chingo de tiempo. 10 años después se asoció con James Bailey, que era el otro circo que andaba también ahí rondando el país, porque pensaron que no había suficiente mercado para dos circos, entonces dijeron vamos a asociarnos. Y luego tuvieron una pelea, se separaron en 1885. Luego en 1888 se volvieron a juntar y ahora ya era el Barnum and Bailey Circus.
Oh, there we go. Me sonaba Bailey, ¿cierto? Barnum and Bailey.
Barnum and Bailey, y fue un gran éxito y siguió creciendo y creciendo. Durante todo este pedo, P.T. Barnum se postuló para el Congreso de los Estados Unidos en 1867. Perdió ante su primo tercero, William Henry Barnum.
Pero es que eran 10 hermanos, ¿verdad?
Eran un chingo, sí, güey. Tenían un chingo de familia.
Por la misma sección. Yeah.
En 1875 fue elegido alcalde de Bridgeport, Connecticut, donde vivió la mayor parte de su vida. Y ahí hizo trabajo para mejorar el suministro de agua, para llevar iluminación de gas a las calles y para hacer cumplir las leyes sobre licor y prostitución.
Se dice, o sea, que dejaran que vendieran alcohol y prostitución. Sí. ¿Verdad?
Sí. Entonces se dijo que el güey fue un alcalde competente. También creó un museo en Bridgeport, Connecticut, pero desafortunadamente nunca lo vio terminado porque él murió en 1891 a sus 80 años y el museo se terminó en 1893. Ahora, en 1907, los hermanos Ringling compraron el Barnum and Bailey's Greatest Show on Earth.
Fui a todos esos circos, güey, de niño. Aquí en El Paso.
Simón. Yo me acuerdo del Ringling.
Ringling Bros. Y Ringling Brothers. Y Bailey. Ajá.
Los hermanos Ringling eran 5, güey, originalmente, los que fundaron el circo. Ya para 1907, ya nada más quedaban dos hermanos vivos. No sé qué les pasó a los otros exactamente, pero ellos fueron los que compraron Barnum and Bailey Y por un tiempo estuvieron como que tenían el Barnum and Bailey Circus y tenían el de los Ringling Brothers. O sea, eran como si fueran separados.
Pero eran de los mismos dueños.
Pero eran de los mismos
Creo
dueños.
Que era lo que pasaba aquí en El Paso, porque era como por temporadas.
Sí, man. Sí, se
turnaba. Llegaba uno y luego se turnaba el otro.
Yes.
Como si fueran dos circos diferentes.
Y luego ya en 1919 lo fusionaron todo completo y era el Ringling Bros and Barnum and Bailey Circus.
Ok.
Que se fue ya de este... así fue por un chingo de tiempo, hasta mayo del 2017, cuando tuvo su última función.
¿Ya cerraron para siempre?
Ya. Liberaron primero a los elefantes.
Yay.
En... Sí, creo que en enero del 2017 fue cuando anunciaron de no. O sea, pues ya tenían un chingo de...
¿Sabes que estuvo bien? ¿Qué? Que en Estados Unidos planearon todo bien para decir, ya no van a haber animales. Uh-huh. Hay que encontrarles hogar. Uh-huh. Y luego eventualmente todos tenían hogar y luego, ahora sí hay que cerrar el circo. Ajá. En México fue...
Nomás llegaron...
¡Cierren los circos! ¡A la verga todo! ¿Y dónde están los tigres
llegaron,
ahora?
Llegaron los tigres a checar, güey, ya no pasaba su tarjeta, güey.
Y listo,
ya se quedaron su gafete fuera. Ya no pasó y ya sí se enteraron, se quedaron sin liquidación, güey, sin nada. Y...
Clásico México. ¡Upsi! Buenas intenciones, pésima ejecución.
En mayo del 2017 tuvieron su última función y en diciembre del 2017 el Ringling Bros Barnum and Bailey Circus demandó a Kid Rock.
¿What?
Porque Kid Rock anunció su gira que se iba a llamar The Greatest Show on Earth. Y dijeron, no puedes usar ese eslogan es de nosotros.
Y ni de pedo tu show es The Greatest Show on Earth, cabrón. Ten tantito pinche humildad.
Así que Kid Rock le cambió el nombre a su gira y ahora era The American Rock and Roll Tour.
Miren, ¿qué le costaba?
Uh-huh. El Museo Barnum en Bridgeport.
Great Redneck Roundup.
The Great Redneck Roundup. No, ese es el Yugalo Fest, ¿no?
Ah, sí, cierto. Uh-huh.
Y pues ahí en Bridgeport, en Connecticut, está el Museo de P.T. Barnum. En junio del 2010 fue arrasado por un tornado.
Oh my fucking God.
En agosto del 2011 por el huracán Irene. Y en octubre del 2012 por el huracán Sandy.
Pues fue tanta mamada. Algo de lo que ese metió ahí estaba maldito, güey.
Lleva pagando su karma. O sea, por eso se le quemaron tres veces y lo acá. Sí, güey. O sea, está pagando su karma de una u otra forma, güey.
Hay unos huesos malditos en alguna parte de ese terreno.
se habían, hasta la fecha, todavía recaudan fondos para preservar el museo. Le han hecho reparaciones. Actualmente hay una exhibición digitalizada gratuita donde puedes ver los trajecitos militares del el general Tom Tom.
Dime que está Tom. Sí, Tom Tom.
Sí, güey, ahí está. Ahorita te los enseño. Están bien bonitos. Y ahí pongo el link también en los show notes para que vayan a verlas. Y hay fotos de sus cartas y de gente. También eventualmente Tom Thumb se casó con una mujer de su tamaño también. Que no se sabe hasta la fecha. O sea, se rumora que pues este güey se la consiguió. O sea, fue como...
Para tener Tom Thumbcito.
Para tener pulgacitos, literal. Actualmente el museo está restringido por los protocolos de salud debido a la pandemia. De hecho... La última información que encontré ahí en el sitio oficial del museo es que están tratando
de... La sirena tiene COVID.
Yo creo que le dio COVID. Deja tu COVID, güey. Se trae COVID menos 20. O sea, es de siglos anteriores. Es del 2020 antes de Cristo.
Demasiado. Déjalo ir. Déjalo ir. No funcionó. No. Too much.
Demasiado.
Sí, yes. Menos 20. Hay que meter... hay que conocer la nomenclatura del 19...
O sea, al ponerle signo negativo ya debe haber entendido que no iba a funcionar.
Hay veces que es bueno dejar ir.
Y pues ahí sigue, güey. Están las redes del Museo Barnum, güey. Está abierto. O sea, ahorita no está abierto.
Pero
ahorita
nomás
existe. Están diciendo que puedes... creo que abrieron unos días en diciembre y luego ya cerraron otra vez y están esperando certificarse en los protocolos de salud necesarios para poder enseñarle al mundo a un mono.
¿Qué vamos a hacer cuando tengamos una vacuna? Vamos a ir a pinche Bailey.
Vamos a ir a ver al mono cocido con un salmón.
Sí, por favor. Y a buscar la casita del General Tom Tom.
Sí. Y esa es la historia que no vieron en la película de The Greatest Showman de P.T. Barnum. Yo no la vi la película, güey. No la vi completa. De hecho, Tania la estaba viendo y fue así de... Eso así no pasó.
Sí, yo sabía que no era la historia, obviamente. Uh-huh. Y nomás, esa no la he visto. Me encantan los musicales. Ese en particular, no lo he visto.
Y pues sí, si quieren escuchar.
¿Esta no le va a ganar a esta historia?
No, la neta no, güey. De hecho, varias de las críticas que te hubo la película cuando salió, yo me acuerdo ver eso, fue que dijeron, güey, la historia real está mucho más interesante que lo que pusieron ahí, güey.
Me imagino.
Pero Hugh Jackman, pues ese güey sí.
Sí, Hugh Jackman es amor.
Ese güey sí es The Greatest Showman.
Yes.
P.T. Barnum no, Hugh Jackman sí, güey. Y si quieren escuchar la versión en inglés de este episodio, es el episodio 291 de The Dollop, P.T. Barnum. Y pues esa fue la historia de ese pinche genio loco.
Sí, era un genio loco. Sí, no, güey. Hizo cosas no correctas dentro de la moral de sus tiempos. Uh-huh. No lo justifica.
No.
Pero en general no era tan... Me esperaba cosas más culeras.
No, o sea, sacaba provecho de... O sea, de la demanda del mercado, güey.
Hey, así como lo hizo el papá de Michael Jackson, hizo exactamente lo mismo y él sí fue más culero. ¿Mm? Pero tuvimos a Janet Jackson y a Tito Jackson.
Nadie se acuerda de Tito Jackson. Ni Tito Jackson se acuerda de Tito Jackson. Se levanta en la mañana, sale al espejo y dice, no mames, me parezco un chingo a Michael Jackson, güey, si fuera...
Que no sé si sigue vivo, güey.
Pues bueno, recuerden que nos pueden seguir a nosotros en todos lados como @eldolop. A mí me encuentran como @ningún Eduardo.
Me encuentran como el Badiablo.
Y recuerden que si no conocen su historia, están condenados a equivocarse y ver un show de Kid Rock por error.
Ay, General Tam Tam. No lo va a superar. O al internet inmediatamente. Tengo que saber si Tito Jackson está vivo.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
Shopify.com/sonoro.